Y lo primero que debemos decir es que la parábola del buen samaritano quizás sea una, o lo es, una de las más conocidas que contó el Señor Jesús. Incluso los no creyentes conocen acerca del buen samaritano, se ha convertido incluso en algo integrado a nuestro lenguaje, ¿no? Se habla de un buen samaritano cuando alguien hace algo bueno. Y lo primero que vamos a hacer es leerlo rápidamente para tener el texto bien fresco en nuestra mente. Ahí en Lucas 10, del 25 al 37, nos dice Lucas: «Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. En este relato que hemos leído, aquí en Lucas 10, del 25 al 37, vemos a un intérprete de la ley, un maestro judío que, con la intención de probar a Jesús, le pregunta qué debe hacer para tener la vida eterna. Jesús le contesta con otra pregunta y le dice: ¿Qué es lo que dice la ley? Y este hombre religioso, conocedor de las Escrituras, le dice que hay que amar a Dios con todo el corazón y también amar al prójimo como a uno mismo. Jesús estuvo de acuerdo con esta contestación, pues eso dice la ley, pero el intérprete de la ley, queriendo quedar como una persona buena y cumplidora, le pregunta a Jesús, además, ¿quién es su prójimo? ¿A quién debe amar? Jesús, entonces, cuenta la historia del samaritano. Un hombre iba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, cuando fue asaltado por ladrones, recibió una paliza y se quedó en el suelo, medio muerto, nos dice el texto. Pasó un sacerdote y un levita, pero no le hicieron caso. Finalmente pasó un samaritano, quien atendió al pobre moribundo con asombrosa compasión y generosidad. Conclusión: Jesús termina diciéndole al maestro de la ley que él haga eso mismo, que ame de la misma manera que lo hizo aquel buen samaritano. Esta tarde quiero resaltar a 3 personas en esta historia, 3 actitudes, 3 realidades distintas. Lo primero es este hombre, que es un religioso un tanto autosuficiente, el intérprete de la ley, el que hace la pregunta al Señor Jesús. En esta historia vemos a un intérprete de la ley judía, es decir, es un hombre experto en la ley de Dios, conoce y es un especialista en la interpretación de las Escrituras hebreas. Era un hombre que sabía muy bien lo que Dios decía, sabía con precisión lo que Dios esperaba de él. De hecho, le contesta perfectamente después a la consulta que Jesús le hace. Pero el corazón de este hombre no estaba bien. Su teología era muy buena, su cerebro funcionaba bastante bien, pero su corazón no. Tenía a Dios en su cabeza, pero no en su corazón. De hecho, este experto de la ley, como decimos, hizo una pregunta a Jesús para probarle, y lo hizo para tenderle una trampa, en línea con lo que estaban haciendo otros fariseos. Cuando vemos los evangelios, vemos que maestros judíos tratan de hacer preguntas al Señor Jesús para pillarlo, para tener algún motivo de qué acusarle, a ver qué va a contestar. Si se equivoca, tendremos motivo para cogerlo y procesarlo. Y entonces, el primer error, y vemos cómo este hombre ya empieza mal la historia, es que hace la pregunta al Señor Jesús, pero lo hace con un ánimo de tenderle una trampa. Porque el texto, verso 25, nos dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. ¿Veis? Para probarle. Esa era la intención, probarle. A ver qué es lo que iba a decir, a ver si podemos pillarle. No solo este hombre tenía malas intenciones, en este sentido, contra Jesús, al igual que otros fariseos que querían tenderle una trampa, también era un hombre bastante convencido de ser una buena persona. Esto lo detectamos también en este texto. Se creía bueno. Nos dice el verso 29 que este hombre quería justificarse. ¿Veis ahí? Dice el verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿veis? Esa era la intención de este hombre. Quería justificarse ante Dios. Él está haciendo preguntas para intentar sentirse bien, como que él está cumpliendo lo que Dios requiere. Quizá demostrar a los demás que él es capaz, ¿no?, de estar a la altura de lo que Dios pide. Y entonces era un hombre autosuficiente en este sentido. Confiaba en sus capacidades. Podríamos decir que era alguien que estaba bastante seguro de que Dios estaría orgulloso de él. Por esto, él le preguntó al Señor en el versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Parecía un hombre bastante convencido de cómo él estaba haciendo las cosas, de cómo él estaba cumpliendo las leyes de Dios. Percibimos en él pues una actitud de satisfacción con la excelencia de sus obras, algo que también detectamos en otros fariseos. Pero pronto, y esto deducimos que este hombre tenía esa actitud, porque al final de la historia este hombre es puesto en evidencia y se ve que no cumplía tan bien las leyes como él pensaba. Más bien estaba muy corto, muy lejos de ser un cumplidor de la ley. En el fondo, este era un hombre digno de lástima, era un hombre ciego, porque en el fondo era un ignorante. Él pensaba algo acerca de él que en realidad no era verdad. En su conversación con Jesús había quedado claro que para tener la vida eterna, como hemos leído al principio del texto, era necesario cumplir la ley de Dios. Este hombre le preguntó a Jesús, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta era, cumple la ley. Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo contigo mismo. Sabemos que estos dos mandamientos resumen la ley moral de Dios. Podemos decir que amar a Dios cubre la primera mitad de los mandamientos, más o menos, y amar al prójimo resume la otra segunda mitad. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, si tú quieres ir al cielo y ganarte el cielo, cumple toda la ley y tendrás la vida eterna. Sabemos que eso es imposible. Jesús le estaba diciendo esto con una intención, y es que se diera cuenta de que era incapaz de hacer esto. La ley tiene dos funciones. Una de las funciones de la ley es demostrarnos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero la otra función de la ley es demostrarnos que no somos capaces de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es lo que este hombre no terminaba de comprender. Entonces, el que sea capaz de cumplir constantemente y perfectamente los 10 mandamientos de Dios sin fallar nunca, merece la vida eterna. Pero es evidente que ninguno de nosotros es capaz de hacer esto. Entonces tenemos que sacar de nuestra mente esa idea de que nosotros podemos ganarnos la vida eterna, porque nadie lo puede hacer, porque simplemente fallamos demasiado. Entonces lo que vemos aquí es a un religioso que es autosuficiente. Alguien que está seguro de sí mismo y que a través de esta historia va a aprender una lección, y es que no es ni mucho menos tan bueno como él pensaba. Y ojalá que tú también puedas aprender esta lección, porque todos en un sentido, seamos creyentes o no, tenemos esa percepción de nosotros mismos, de que somos al fin y al cabo bastante buenos. Y ojalá, yo deseo que lo que vamos a ver hoy nos enseñe que nos estamos engañando si pensamos así, y que Dios nos muestre que estamos muy lejos de cumplir sus expectativas. En segundo lugar, vemos aquí a otro hombre también digno de lástima. El primero era digno de lástima porque estaba engañado. No tenía una percepción real, verdadera de la realidad. Se creía bueno cuando en realidad no era. Pero aquí vemos otro segundo hombre, un segundo hombre que también era miserable, pero por otros motivos. Era un miserable medio muerto, nos dice la Biblia. Jesús cuenta la historia de otro hombre digno de lástima. Era un hombre que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Este hombre fue atracado y recibió una paliza en esa carretera. Que, por cierto, se sabe que la carretera que conecta Jerusalén y Jericó era una carretera muy peligrosa. Era un trayecto arriesgado, caracterizado por un terreno rocoso. Había muchas rocas alrededor. Entonces, eso permitía que los ladrones se pudieran esconder en estas piedras y asaltar a la gente por sorpresa. Así que era un camino arriesgado, que no convenía, ¿no?, ir por ahí. Nos dice el texto que este pobre hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí yo creo que hay algo que tenemos que entender. Muchas veces nosotros pensamos en la historia del buen samaritano y conocemos lo que le pasó a este hombre, pero quizá no meditamos en la gravedad de la situación de este hombre. Porque la Biblia dice que estaba medio muerto. Estaba muy mal. No era simplemente que le empujaran o que, como se hace un robo, ¿no?, te empujan, te tiran al suelo y te quitan la cartera. No era simplemente que le hubieran dado un puñetazo. Este hombre fue violentamente golpeado. Fue violentamente golpeado. Estaba medio muerto. ¿Cuánto te tienen que pegar para que estés medio muerto? Mucho y muy fuerte. Este hombre estaba destrozado. Le habían dado una paliza muy fuerte. Y yo creo que es importante que tengamos esto en mente, que no era simplemente un hecho así fortuito, que lo empujaron, sino que realmente este hombre estaba cerca de morir. Quizás si no hubiera tenido la ayuda adecuada, con una cierta velocidad, como fue el caso, se moría ahí mismo, porque estaba muy mal, quizá perdiendo sangre. No solo recibió una paliza física, imaginaos también el castigo psicológico. Es un drama que te den una paliza de este tipo. Yo no sé si habéis tenido la experiencia, yo no. Pero me puedo imaginar cuál puede ser el sentimiento de tristeza, de frustración, ganas de llorar, humillación hasta lo más profundo. Te queda el recuerdo de lo que te han hecho, esos momentos, esos golpes, las caras de esas personas pegándote. No lo olvidaríamos nunca, porque queda en la memoria un tipo de experiencia así. Fue despojado, nos dice el texto. Le quitaron sus cosas de valor. No sabemos lo que llevaría, pero le robaron, le atracaron. seguramente llevaría cosas necesarias, importantes, y se quedó sin ellas. Fue humillado. Quizá casi desnudo se habrá quedado después de este atraco. Y como decía, su cuerpo había sido tan maltratado, pues que estaba medio muerto. Estaba cerca de morir. Por lo que sabemos, al menos respiraba este hombre, ¿no? Estaba ahí tirado. El asunto es que este era un hombre que daba pena. Era un hombre en un estado penoso y la escena debería ser muy triste. Y él se debería estar sintiendo por dentro, pues de una manera horrible, destrozado. Nos dice el texto que un sacerdote y un levita judío pasaron de largo al verlo. Dos personas pasaron y nos dice el texto que estas personas cruzaron, se apartaron de él, pasaron de largo, lo vieron. ¿Pero qué hicieron? Como decimos, se hicieron los locos, ¿no? Y pasaron a la otra acera, como diríamos, lo ignoraron. Esto también representa esta actitud de estos hombres. Creo que no es coincidencia de que uno sea un sacerdote, otro un levita, porque nos habla de un espíritu religioso falto de amor. Estamos hablando de personas religiosas, un levita, un sacerdote, y en esencia no muy diferentes al intérprete de la ley. Yo creo que el intérprete de la ley se vería, o la intención era que se viera reflejado en el comportamiento de estos otros dos hombres religiosos. De todos modos, también tenemos que pensar lo siguiente. ¿Quién está dispuesto a pararse en una carretera donde frecuentan los ladrones para ayudar a un individuo tirado en el suelo? Piénsalo por un segundo. Piénsalo por un momento. Tampoco era tan fácil, ¿no? Tú vas caminando por una calle problemática y ves a alguien medio desnudo, desangrándose, y me puedo apostar que te lo piensas. Porque habría riesgos en eso. ¿Quién sabe? Podría haber quizá algunas buenas excusas para no pararse en esa situación. Alguien lleno de sangre, tirado en el suelo, más muerto que vivo. Es una responsabilidad. A fin de cuentas, ayudar a alguien así es una molestia, ¿o no? Es una molestia. Podríamos pensar, ya lo hará otro, ya pasará otro, ¿no? Yo ahora mejor me voy, llego a mi casa, tengo que ir a cenar, me esperan, me evito problemas, y si somos honestos, yo creo que también pensaríamos así. ¿Eso pasa en la actualidad? ¿Habéis visto alguna vez cuando ha habido algún robo, que están persiguiendo a un ladrón? ¿Qué hace la gente? Se van. Porque es un problema y te puedes involucrar en una situación que te incomode. Es un sacrificio, en el fondo. Ya de ayudar a otro, mejor no meterme en líos. Con lo liado que voy, me voy a parar ahora yo para llevar a un hombre semidesnudo, y cómo lo voy a llevar, a dónde lo voy a llevar, me voy a tener que gastar dinero, porque ¿dónde lo llevo? ¿Cuánto me va a costar el hotel? ¿Qué hago con él? Hay bastantes motivos para pensárselo. Demasiada molestia, habrán pensado aquellos hombres, mejor pasarnos a la otra acera. Es más fácil. Y, hermanos, esta historia y lo que estoy diciendo no pretende cargar nuestra conciencia de culpabilidad por todas las veces que no ayudemos a las personas. Este no es el objetivo. No quiero poner sobre vosotros como un palo diciendo es que tenemos tan poco amor, no hacemos nada, tendríamos que hacer el bien a todo el mundo y todo eso y esforzarnos. Y sabemos que eso tampoco es así porque tenemos que ser prudentes en las situaciones y el tema de la ayuda a los demás no es tan simple tampoco. No podemos ser tan simplistas y simplemente sacar el palo y decir, es que lo que nos está enseñando este texto es que tenemos que ayudar siempre y bajo cualquier circunstancia y si no, somos malvados. Esa no es la esencia de la cuestión. Pero sí que nos está enseñando esto una verdad mucho más sencilla, pero también más profunda. Y es que nos falta amor. A todos nos falta amor. Y eso no lo podemos negar. Ya sea ayudando a alguien en la calle, o ya sea aquí con los hermanos que no nos han hecho nada, ni están heridos, ni nada, tenemos una falta de amor. Y esta es la esencia del problema de esta historia, es el quid de la cuestión. No somos amorosos, tenemos corazones fríos que fueron reflejados en estos dos hombres y también era el error de este intérprete de la ley, que se creía que era muy bueno, cuando en el fondo también estaba falto de amor, porque eso es lo que el texto nos está llevando en todo momento. El desenlace, ya veremos que se trata de eso. Entonces, no somos tan diferentes a estos maestros de la ley, ¿verdad? No somos tan diferentes a estos religiosos, en el fondo. Nos falta amor. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón amoroso. Así que aquí está el pobre hombre, tirado en el suelo. Todavía respira, apaleado, incapaz de valerse por sí mismo. Sin recursos, le han robado la cartera, no puede coger un taxi, no puede caminar, sin dinero, seguramente sin ropa, profundamente humillado, tanto en lo físico como en lo emocional. El retrato es algo penoso. Es un hombre digno de lástima. Pero en esos momentos de oscuridad, de desesperanza, de frustración, llega alguien muy bueno. Alguien muy diferente a los otros personajes. Y sabéis, esta historia se llama la historia del buen samaritano, pero yo la he llamado la historia del gran samaritano. Jesús nos dice que el único que se paró a ayudar al hombre moribundo fue un samaritano. Sabemos que los judíos y los samaritanos se odiaban, no se trataban ya por muchas décadas de odio. Y esta historia fue diseñada a propósito de esta manera, porque esa persona que ayudó a este hombre podría haber tenido otra nacionalidad o podría haber sido de otro pueblo, pero no fue coincidencia de que fuese un samaritano. Y esto fue así para que el intérprete de la ley se diera cuenta de su gran falta de amor. Porque la pregunta que hizo el intérprete fue: ¿a quién debo amar? El intérprete parecía muy seguro de estar amando muy bien, quizá a su familia, a sus colegas de religión. Pero la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? ¿Y cómo termina esta historia? Al final, fijaos, que dice, ¿quién pues de estos tres te parece, versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es decir, alguien cayó en manos de los ladrones y la cuestión es, ¿quién era su prójimo? Y la contestación es que el intérprete dijo, el que usó de misericordia con él. O sea, ¿cuál era el prójimo? El samaritano. Y entonces Jesús dice, ve tú y haz lo mismo. Lo que se le está diciendo a este intérprete de la ley, se le está diciendo, cumple la ley, ve adelante, gánate la salvación si quieres. Si puedes, algo imposible, por supuesto. Ama a los samaritanos. Y eso, evidentemente, cuando él escuchó eso, se vería totalmente incapaz. Sería evidente para él. Sería como una bofetada, ¿no?, en la cara, porque le dejaría en evidencia. Si todo el mundo sabía que se odiaban entre ellos. Pero eso es lo que él debía hacer, amar a sus enemigos, algo que evidentemente no estaba cumpliendo. Y aquí está nuestro héroe, el gran samaritano. Y lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es que esta historia del buen samaritano no es simplemente una historia que nos enseña a ser mejores personas, ¿no? Y tristemente ha sido enseñada normalmente así. Yo creo que hay instituciones sociales, incluso fuera del cristianismo verdadero, que hablan de el buen samaritano y el énfasis es ser buenos, ¿no? Asociación el buen samaritano. ¿Cuál es el énfasis? Ser buenas personas. Pero ese no es el asunto. No basta con ser buena persona. Hay que ser perfecto para ganarnos el cielo. Y lo que vemos aquí es al gran samaritano con mayúsculas, el cual representa al Señor, a Jesús mismo, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues esos pobres, desvalidos, tirados en la carretera, sin recursos, abandonados, sin esperanza, miserables, nos dice el texto, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre es fantástico. Es buenísimo. Cumple todas las expectativas. Es el mejor personaje con diferencia en esta historia. No hay color, no hay comparación. Se paró. Se acercó a la piltrafa, porque era lo que era este hombre. Fue movido a misericordia? Porque este hombre lo que necesitaba era misericordia. Este hombre no tenía nada que dar, no tenía nada que ofrecer. Lo único que daba era lástima, porque no tenía nada con qué devolverle el favor. Y lo que es precioso también es que esta expresión fue movido a misericordia. La veis aquí, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 33 al final, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esta expresión es muy especial. Y un dato muy interesante es que el único que es movido a misericordia en todo el Nuevo Testamento es Dios. Esta expresión, ser movido a misericordia, ese término, esas palabras, salen 12 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refieren al Señor. Es Jesús quien demuestra misericordia. Mateo 9, Mateo 14, Marcos 6. Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Mateo 18, 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 20, 24. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos 1, 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo al leproso, quiero, sé limpio. Ese es el Señor, mostrando compasión. El gran samaritano vendó las heridas del pobre moribundo con aceite y con vino. Lo montó en su cabalgadura. Lo llevó a un hotel. Y se quedó con él para cuidarle personalmente. Dice el texto que le cuidó, se quedó. Nos habla de que al día siguiente, otro día, dejó dinero. Es decir, no fue, ahí te lo dejo. Se quedó a cuidarle personalmente a un desconocido. ¿Qué tipo de hombre es este? Por lo menos perdió una noche de su agenda. Interrumpió sus quehaceres para quedarse con él. Y al otro día, al irse, le dejó todos los gastos pagados. ¿Pero esto qué es? Habitación, comida, le pagó también a un cuidador, porque le dijo, cuídamelo, para que lo cuidara hasta que le hiciera falta y él volvería para pagar todos los gastos que hubieran sido necesarios. ¡Cuánto interés! ¡Cuánta preocupación! ¡Qué ternura también! ¡Qué ternura, ¿verdad? Ve la condición del hombre, lo recoge, lo carga, le paga, se lo lleva, está con él. Eso fue lo que a mí realmente me impactó, ¿no? Lo cuidó personalmente. ¡Qué ternura! ¡Qué tierno amor! Una compasión personal. Un sacrificio, porque dejó todo lo demás de lado. También sería un hombre ocupado. También iba de un sitio a otro con un fin. Lo dejó de lado. Es un amor sacrificial. ¡Cuánta generosidad! Le dio todo. Y más. Todo lo que necesite. Todo lo que haga falta. ¡Yo lo pago! ¡Qué hombre más generoso! ¡Qué gran amor! Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es un pequeño reflejo, en términos humanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la ternura de nuestro Salvador por nosotros. Conclusión. No seamos religiosos autosuficientes. Reconozcamos que somos miserables, apaleados, que necesitamos al gran samaritano por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo.